Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 12 de agosto, hace una hora que ha empezado la operación salida más importante del verano. Es viernes, es víspera del puente de la Virgen de Agosto y la Dirección General de Tráfico prevé en estos 4 días 7 millones de desplazamientos por carretera. Dentro de un momento estaremos en la DGT para ver cuáles son las dificultades a esta hora. Bueno, entre los que os vais para pasar el puente, los que empezáis ahora las vacaciones, los que termináis esas vacaciones, porque es que todo se acaba, que se le va a hacer. Y los desplazamientos cortos, por ejemplo, de un pueblo a otro durante estos días, las carreteras la verdad es que van a estar de lo más animadas, por mucho que llenar el depósito nos cueste un 30% más que hace un año. Bueno, no es para menos. El 15 de agosto se produce la mayor concentración de fiestas en toda España. Y si no es en tu pueblo, es en el pueblo de al lado. Así que la tradición dicta que aunque no tengas vacaciones, al menos estos días te vas sí o sí para reunirte con familia o con amigos. Otra cosa es lo que te vas a gastar durante el puente. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que sí, que la inflación en julio subió un 10,8%, su nivel más alto desde 1984. Es decir, que de media, cualquier cosa que compres o consumas te va a costar casi un 11% más que en verano de 2021. Y además repunta el calor en varias regiones. 13 comunidades están en alerta este viernes por intenso calor. Vete preparado, sobre todo si te diriges hacia Granada o Jaén, que van a superar los 41 grados. 40 tendrán en Huesca y Zaragoza, 39 en Lérida o 38 grados, que son los que se esperan en Teruel. Y la otra sorpresa con la que te puedes encontrar al llegar es que cuando entres en la Casa del Pueblo y abras la ducha para refrescarte después del viaje, pues resulta que no sale ni una gota de agua del grifo. La sequía en España se agrava, los embalses están al 39% de su capacidad y las restricciones cada vez se extienden a más comunidades autónomas. Municipios de Galicia, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía ya están sufriendo cortes de agua que en algunos casos superan las 13 horas. Así que ya ves, de la información de las carreteras, de la sequía que padecemos y de sus consecuencias, de la subida desatada de los precios. De todo esto vamos a hablar esta tarde aquí en este programa. Todo porque, a pesar de los atascos, a pesar de los precios altos, del calor y de la sequía, justo ahora además te pillo en el coche, camino de pasar de la mejor manera posible este puente, ante lo cual yo, la verdad es que solo puedo decirte dos cosas. La primera, gracias por llevar la radio también ahí en el coche y por supuesto que disfrutes muchísimo de tu merecido descanso. Pero como digo, es importante saber también a qué atenerse si se está ya en carretera o se va a salir en los próximos minutos o en las próximas horas. Así que nos vamos a acercar ya hasta la Dirección General de Tráfico para comprobar cuáles son las carreteras, las dificultades, si las hay a esta hora de la tarde. Samuel Zubiela, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras con especial atención a varios accidentes que complican el tráfico, especialmente en Valencia, muy complicada la A7 a la altura de Moncada, con más de 5 kilómetros de retenciones. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, complica el tráfico en la otra dirección. En la salida de Madrid, en la A3, también un accidente complica el tráfico a la altura de Fuentidueña de Tajo. En Barcelona, en la AP7, en Valldellós, en dirección a la ciudad condal. Y en Girona, en la C17, a la altura de Ripoll, en dirección Puigcerdà. Además, les pedimos especial precaución en las principales salidas de Madrid por la A1 en la zona del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 a la altura de Arroyomolinos.
Y como te estamos contando, el IPC, el índice de precios al consumo, cerró el mes de julio en el 10,8%, es su nivel más alto en 38 años. Todo ha subido, los alimentos, la energía, la vivienda. También están subiendo los tipos de interés, se encarecen las hipotecas. Las familias notan cómo su renta merma cada día un poco más.
Todo, subió todo.
Pues sí, sobre todo en alimentación y hasta ahora en la gasolina, fruta, verdura, sobre todo fresco.
Todo lo que tenga que ver con comprar comida en el supermercado, porque bueno, vivo en piso de estudiantes y lo he notado sobre todo en eso, y en la luz, evidentemente.
Pues sí, evidentemente la luz, que vuelve a subir mañana por segundo día consecutivo por encima de los 300 euros hasta alcanzar los 303,73 euros el megavatio hora. Es el precio más alto desde el pasado 14 de julio. Y dos hombres han sido detenidos en Logroño por su supuesta implicación en el homicidio de una persona cuyo cadáver fue arrojado en una sima en Vinegra de Arriba. Rocío Ruiz.
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 39 y 45 años por su implicación en el homicidio de una persona cuyo cadáver con signos de violencia fue hallado en la tarde de ayer en Vinegra de Arriba. El juzgado número 1 de Logroño ha decretado el secreto de sumario de este caso y no hay más detalles. Comenzó ayer por la tarde la investigación cuando testigos presenciales vieron cómo de una furgoneta se bajaban dos personas y arrojaban un cuerpo en una sima de Vinegra de Arriba. Miguel Ángel Sáenz es el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
Sobre las 3 menos cuarto de la tarde se recibe un aviso ciudadano en el que puede haber un cadáver en lo que es en Vinegra de Arriba, en una de las simas.
El grupo de montaña de la Guardia Civil rescató el cadáver a última hora de la tarde.
Y el Barcelona finalmente podrá inscribir a sus nuevos fichajes, Edu Azagra.
Esta misma mañana el conjunto culé ha hecho oficial la activación de la cuarta palanca económica. Víctor Navarro.
El Barça espera una respuesta de la Liga esta misma tarde, esa inyección económica de 100 millones de euros que pone Jaume Roures, gran amigo y avalista de Joan Laporta. Es la cuarta palanca, está vendido todo Barça Estudios. Y al Barça aún le queda un último gesto más para poder inscribir a todos los jugadores. Llegará, esperan, con el nuevo contrato de Gerard Piqué. El club tiene la intención de firmarlo en las próximas horas y creen que con él ya podrán inscribir a los 5 fichajes y a Sergi Roberto y Ousmane Dembélé.
Y esta noche arranca la primera división con un Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche. Lopetegui finalmente no podrá contar con Isco y Osasuna llega con las bajas de Aridane y Rubén García. Además, también da comienzo la segunda división con un Levante-Huesca a la misma hora. Recuerda que podrá seguir toda la jornada desde las 8 y media en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en el mercado de fichajes, un movimiento. Daniel Bas se marcha del Atlético de Madrid y, según adelanta Antonio Ruiz, su sustituto podría ser el ex del Villarreal, Serge Aurier.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mucho calor y escasez o falta prácticamente absoluta de lluvia. Estos dos factores combinados pues nos están llevando a la situación de sequía muy importante que tenemos ya en España durante este verano, pero que en realidad empezó ya hace meses, ¿eh? Y es que en nuestro país cada vez escuchamos menos esto. El sonido de la lluvia, incluso el sonido de las tormentas, o que cuando vienen, vienen con granizo y no sabe uno qué es mejor, sí, evitarlas en la medida de lo posible. Pero es verdad que, por ejemplo, si te pregunto cuánto tiempo hace que no sacas el paraguas, o sea, ¿tú te acuerdas la última vez que usaste un paraguas, por ejemplo? ¿Cuándo? Es que hay que pensar, ¿eh? Bueno, como consecuencia de todo esto, los embalses de nuestro país se encuentran actualmente al 39% de su capacidad, lo que está obligando a restringir el uso del agua en muchos pueblos, muchos municipios, incluso algunas ciudades de Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cantabria, Cataluña, Galicia y Andalucía. Mira, por ejemplo, en Santa Olalla del Cala, en Huelva, los habitantes llegan a estar 14 horas al día sin agua. Carlos trabaja en un restaurante. A las 10 de la noche le cortan el suministro, pero es que ellos cierran a las 12, así que han tenido que tomar algunas medidas.
A la hora de lavar todo el plato del servicio, ya el lavavajillas no funciona porque la presión no le llega, entonces tenemos que tener la previsión de tener agua almacenada para poder fregar todos los platos. También el baño, que también nos quedamos sin agua para que los clientes que lo tengan que usar, pues se queda también sin agua.
Pues nada, tienen que desde luego tener reservas, ¿no?, para poder seguir usando el baño o para lavar los platos, si no, no pueden seguir adelante con el negocio. Los clientes, en su mayoría vecinos, no se quejan porque lo sufren en sus casas en primera persona.
Por la mañana, a la hora del aseo, a la hora de hacer las tareas del hogar. También por la tarde, a las 7:30 u 8 ya no hay presión. Para ducha y demás, pues lo tienen que hacer antes de esa hora. Y en esta época del año, con estas temperaturas y demás, son muchos los problemas que tenemos por este tipo de cortes.
Bueno, pasa en Huelva, pero como decimos, es que está pasando en muchas provincias ya. Nos vamos a Orense, a Rivadavia.
Allí los vecinos también tienen muy pocas horas disponible el agua corriente durante el día y tienen que aprovechar esas horas para cocinar, para ducharse o incluso para trabajar. Es el caso de Maika, que es peluquera.
Bueno, nosotras aquí decidimos abrir en horario continuo de 9 de la mañana a 4 de la tarde para aprovechar las horas del mediodía que hay agua y así poder pues teñir o lavarle a alguien la cabeza, y el resto del día pues cortamos en seco, peinamos y traen la cabeza lavada si es que en su casa tienen agua, claro.
Claro, o sea que hay que pedirle al cliente que venga ya con la cabeza limpia, o sea lavada, y cortar, por ejemplo, en seco, no queda otra, sino es que tienes que acabar cerrando el negocio, en este caso la peluquería. Bueno, son solo algunos ejemplos de lo que está ocurriendo y que se va extendiendo por cada vez más puntos de España. Bueno, a ver, esto, si no llueve pronto, pues cada vez habrá más zonas con restricciones y no hay más que echar un vistazo ya no solo a los embalses, por ejemplo, a los ríos. Bueno, en fin, el problema también es cuando afecte directamente a los manantiales y a los acuíferos. Bueno, vamos a poner el acento y el punto de vista en esta cuestión importante. Somos muchos los afectados, como decimos, cualquier persona en su vida diaria, pero imagínate además si tienes un negocio y ya ni te cuento si eres agricultor. Bueno, a esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque fíjate, el otoño-invierno, o sea, más vale que llueva, porque si a todo lo que va a venir con los problemas de la energía, las restricciones que quizá nunca las habíamos vivido, imagínate, en el gas, en la electricidad, si a eso le tenemos que sumar restricciones en el agua, es decir, que empecemos a tener solo 2 o 3 horas al día agua corriente, realmente ya va a ser un otoño e invierno terrible. Es que lo de la sequía es recurrente en España, es cierto, no es la primera vez que tenemos sequía, pero no parece que se haga nada, si es que se puede hacer algo para intentar prevenirla, no sé, en fin, o es inevitable, ala, llega la época de sequía y ala, ya tenemos que estar sin agua.
Yo recuerdo, ¿no?, por ejemplo, en la primera mitad de los 90, ¿no?, en que hubo restricciones en muchos sitios, ¿no?, por ejemplo en Andalucía, también en donde yo vivía también, y bueno, un poco como lo que contaban, esa sensación de gran incomodidad, pero también, sobre todo, angustiosa, ¿no?, que yo creo que es lo que nos tememos pensando en los sitios que lo están sufriendo allí y donde pueda suceder, ¿no? Además, esa sensación de poca lluvia, altas temperaturas. Yo creo que hay zonas que sí que han sabido prepararse un poco más y a veces, pues, si tienes mayor población, tienes más recursos, pero supongo que es muy difícil. Además, vemos que el problema también en España es muy grave, que lo sufrimos, como tú has dicho, muchas veces, pero en el Reino Unido también ha habido una alerta por sequía y estaban contando, ¿no?, creo que era en el Elba, ¿no?, que aparecían, se veían unas piedras que normalmente cubre el agua, que dicen, cuando me veas llora, ¿no? También porque indicaban, uh-huh, indicaban en otras épocas la sequía y la penuria, la que lleva la sequía por el empobrecimiento de muchas otras cuestiones.
Tienes mucha razón, la verdad es que son impresionantes algunas imágenes que estamos viendo en Europa, es decir, en España, bueno, lo de la pertinaz sequía, recordemos, además ese calificativo que se utiliza siempre, la hemos sufrido en otras ocasiones, no sé si con la gravedad de este año o lo que puede llegar a ser si no empieza a llover. Pero claro, ver, por ejemplo, en el Reino Unido, Hyde Park, que ya no es verde, que está agostado, que está del color, pues ahora mismo, de cualquier campo de Castilla, es casi increíble, ¿no? Porque encima ellos sí que no están acostumbrados. Ellos normalmente pues tienen todo verde porque llueve mucho. Yo creo que no tienen ni sistemas de riego adecuados para intentar paliar o recuperar este tipo de parques. Ya no te digo el campo como está también, ¿no? Es llamativo y está pasando también en Francia y efectivamente y en otras zonas de Europa. Bueno, hablemos de la sequía y hablemos de algunos de los afectados. Hemos visto que a mucha gente que le afecta el negocio también, los bares, los restaurantes, las peluquerías, ya no solo en las casas, ¿no? Y ya no te digo los agricultores. Ángel Rodríguez Tejedor es agricultor y es presidente de COAG Ávila. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, encantado de saludarte nuevamente.
Exacto. Yo quería hablar contigo, Ángel, porque es que nosotros estamos hablando de sequía este verano, que ya pues estamos en unas condiciones muy duras, pero es que con Ángel estuvimos ya en febrero, porque nuestra memoria es normal, pasan tantas cosas, es frágil, pero ya en febrero en España estábamos hablando de que algunos embalses estaban bajo mínimos y que si no llovía en las próximas semanas o meses la situación se iba a poner muy complicada. Con Ángel estuve yo visitando allí in situ, pisando aquella tierra seca del pantano del Burguillo, ¿verdad?, en Ávila, que en aquel momento ya estaba al 39%, que es la media que tenemos ahora mismo en España. ¿Te acuerdas, Ángel, no?
Me acuerdo perfectamente. Y cuando un embalse está al 39%, realmente ese 39% no es aprovechable, sino mucho menos.
Claro, y eso fue en febrero. Y vosotros ya me decíais, bueno, las cosechas de momento son salvables si llueve en los próximos meses, en abril, en mayo. ¿Qué pasó, Ángel, con la cosecha?
Pues la verdad es que llovió, pero sin embargo la cosecha en mayo se la llevó el sol. O sea que sí que llovió, porque de hecho ahora mismo el regadío de Las Cogotas, que es el más importante de la provincia, no tiene problemas para regar, porque el embalse de Las Cogotas se llenó en un par de meses. Y sin embargo vino un golpe de calor terrible a mitad de mayo y las plantas no pudieron soportarlo y la cosecha pues más o menos se ha quedado como en un 50% o menos.
Es decir, no fue tanto en ese caso por la falta de agua, sino por la ola de calor que vino en mayo, que bueno, abrasó prácticamente todo, ¿no, Ángel?
Sí, exactamente, ola de calor y falta de agua, las dos cosas. Pero la ola de calor, y también hubo momentos puntuales de frío, o sea que es que tuvimos todo junto en muy pocos días, frío, alguna escarcha y el golpe de calor que fue enorme. O sea, aquí siempre hemos tenido miedo al calor, llamamos el viento solano de la primera quincena de junio, pero es que este año vino en mayo, o sea que todavía peor.
En fin, que si no es por una cosa es por otra, la verdad es que dependéis tanto de la climatología, los agricultores, que es muy complicado sacar cada año las cosas adelante, las cosechas adelante. Bueno, y ahora mismo entonces, ¿de agua cómo estáis, Ángel, por la zona?
En la provincia de Ávila no hay problemas de agua, o sea, el regadío de Las Cogotas, que es el más importante, tiene el embalse con agua suficiente y posiblemente sobrará algo. Y luego los sondeos, que la verdad es que los sondeos habría que estudiar un poco sobre ese aspecto, también están dando agua. Es que estamos hablando de sondeos que están ya a unas profundidades que rondan los 400 metros o quizá los superan. Es decir, que esos sondeos de alguna manera son responsables de que no haya aguas superficiales, no tengamos reserva en los primeros metros, los ríos están secos. De forma que eso hay que plantearse hasta qué punto echar mano de una reserva estratégica de futuro pueda hacerse. O sea, uh-huh, impunemente, desde mi punto de vista, creo que eso hay que replantear.
¿Pero me estás hablando de sondeos legales o ilegales?
Sí, aquí estoy hablando, en Castilla y León estoy hablando de sondeos legales.
Legales. Que cada vez tienen que ser más profundos.
No quiero decir nada.
Vale, sí, pero que cada vez tienen que ser más profundos para poder sacar agua, me estás diciendo.
Exactamente, pero es que esa profundidad es que está tirando de aguas que a lo mejor se encuentran a 40 kilómetros. O sea, concretamente, el río de mi pueblo, que es Monsalupe, lleva totalmente seco como 10 años, pero es que coincide con 3 o 4 sondeos que se han hecho en la cabecera por donde nace el río y luego, evidentemente, con unos sondeos que tenemos como a 15 kilómetros, que estamos hablando de sondeos de estos de 300 o 400 metros de profundidad que se dedican. Yo no hablo de que la rentabilidad de la fresa es muy interesante, pero la importancia estratégica del agua también
lo es. Yo lo creo. Bueno, esto de los ríos secos es que da para mucho, porque ¿por qué se están secando tanto los ríos? Efectivamente, no llueve lo suficiente. Pero como tú bien dices, conocemos ríos que, bueno, están absolutamente secos. Bueno, probablemente en todas las regiones de España está sucediendo. Ahora nos podría llamar cualquiera desde cualquier parte de España y diría, pues el río de mi pueblo se secó ya hace 2 semanas. Y dices, bueno, vale, ha llovido poco, pero ¿es solo por eso? ¿O efectivamente están influyendo otra serie de actuaciones, a lo mejor, para las que probablemente hace falta, tal y como están las cosas y con este clima que por lo que vemos se presenta cada vez más caluroso y con menos lluvias, pues desde luego otro tipo de actuaciones. Bueno, Ángel Rodríguez Tejedor, agricultor, presidente de COAG Ávila, pues gracias por atendernos y, en fin, que llueva pronto y que la cosa mejore en cualquier caso y la cosecha del próximo año también mejore la de este. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Pilar y esperemos que llueva. Yo tengo fe en que lloverá pronto.
Pues ojalá que sí.
Hasta pronto.
Bueno, vamos a hablar con Jorge Mongil, es profesor de hidrología de la Universidad Católica de Ávila. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Ángel apuntaba ya alguno de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Es decir, vale, llueve poco, Ángel. Jorge, llueve poco y hay periodos de sequía y nos ha tocado un año especialmente seco. Y además muy caluroso en este verano, se está usando más agua probablemente, en fin. Se junta todo, ¿no? Es la tormenta perfecta, aunque precisamente la palabra tormenta a lo mejor no es la más adecuada en este momento. Pero precisamente en previsión de que quizá este tipo de sequías sean cada vez más frecuentes, habría que buscar otro tipo de soluciones ya más globales. Es decir, habría que buscar una política, no sé si del agua, más global, y se tendría que tener en cuenta otros factores que parece que estamos olvidando.
Claro, bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Ahora que estamos inmersos ya en esta época de sequía, pues lo único que se puede hacer es tomar medidas de emergencia, ¿no? Pero para solucionar el problema realmente hay que tomar decisiones más a largo plazo y acometer medidas más a largo plazo, ¿no? Que yo creo que se centrarían más en lo que es la planificación hidrológica. Uh-huh. Es verdad que bueno, existe el Plan Hidrológico Nacional, los planes hidrológicos de cuenca, otro tipo de documentos más relacionados con la sequía, como los planes de gestión de sequías o planes de emergencia ante las sequías, pero yo pienso precisamente que la clave es esa, es decir, una correcta planificación hidrológica que nos permita llegar a etapas de o a épocas de sequía mejor preparados, ¿no? Y para eso pues es necesario posiblemente mejorar los modelos existentes de predicción de sequía, que nos van a permitir pues reducir los impactos, reducir la vulnerabilidad económica, social, productiva respecto a la sequía.
Pero en este contexto, además de cambio climático en el que nos encontramos, ¿sería necesario un nuevo plan hidrológico nacional?
Bueno, seguramente no sea necesario uno nuevo, completamente nuevo, pero sí adaptarlo, lógicamente, a las nuevas condiciones, ¿no? Y a las nuevas tendencias del clima y a las nuevas tendencias de precipitaciones fundamentalmente. O sea, más adaptación que uno completamente nuevo. Y para mí, más que el Plan Hidrológico Nacional, a mí me parece mucho más importante los planes hidrológicos de cuenca. Porque en planificación hidrológica en un principio...
¿Qué es un plan hidrológico de cuenca?
Bueno, pues lo que te decía, tenemos en planificación hidrológica un instrumento que es el Plan Hidrológico de Cuenca, que lo que hace es planificar los recursos hídricos que tenemos en esa cuenca. Basándonos en el principio de unidad de cuenca, la cuenca se gestiona de forma unitaria, lo que hacemos es valorar qué recursos tenemos, qué recursos hídricos tenemos, qué entradas de agua tenemos en esa cuenca y establecer a qué usos, con sus prioridades, etcétera, a qué usos vamos a destinar ese agua y en qué cantidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es algo que se hace habitualmente, que esos planes están redactados, que se actualizan cada cierto tiempo, pero digamos que también hay que ir adaptándolos a las nuevas situaciones de precipitación que vamos teniendo.
Eso significaría, por ejemplo, repensar determinados cultivos en determinadas zonas.
Claro, bueno, de esto se ha hablado mucho, ¿no? Es decir, bueno, cómo podemos establecer cultivos con grandes requerimientos de agua en zonas con escasas precipitaciones o con escasos recursos hídricos. Eso se viene hablando durante muchos años. Pues uh-huh. Es algo que hay que plantearse, sin duda, ¿sí?
¿Sería también, por ejemplo, replantearse los sondeos, como apuntaba hace un momento Ángel?
Claro, los acuíferos subterráneos son unos embalses muy importantes de agua que tenemos que tener en cuenta y que pueden ser una muy buena solución, pero a la vez pueden suponer un problema. Por lo tanto, antes de utilizar un acuífero, habría que hacer un estudio serio y en profundidad de qué recursos nos puede aportar ese acuífero. Y una vez hecho ese estudio, pues no sobreexplota el acuífero, sino que haya una renovación de ese agua del acuífero y que eso nos permita pues incluir los acuíferos dentro de la planificación hidrológica como una fuente habitual o quizás como una fuente extraordinaria en años en que los recursos hídricos superficiales sean mucho más reducidos, como puede ser en la actualidad. Pero claro, no podemos tirar o echar mano del acuífero en estos momentos de sequía si el acuífero está sobreexplotado anteriormente. Por lo tanto, tenemos que mantener el acuífero en buenas condiciones, tenemos que conocer cómo es ese acuífero, cómo almacena el agua, en qué cantidad, de qué manera podemos aprovechar el agua para poder en determinados momentos echar mano de él y obtener esos recursos hídricos subterráneos.
Claro, estamos hablando, por lo tanto, de algunos planteamientos que son políticas que, en teoría, en un país como este, que además pues tenemos sequías cíclicas que a lo mejor van empeorando, ¿no? Sí, visto lo visto, pero que sería conveniente ir haciendo. Lo que pasa es que muchas veces parece que estos planes, que son muy importantes, bueno, pues pues solo le vemos, como tú dices, las orejas al lobo cuando ya está aquí el problema, ¿no? Como nos pasa ahora. Los medios de comunicación normalmente utilizamos para hablar de la sequía a cuánto están los pantanos, que es una buena referencia. Decimos ahora mismo de media, porque hay algunas cuencas que están muy, muy bajas. Pero de media están al 39%, que eso es bajo comparado con otros años. El año pasado, pues a lo mejor de media estábamos en el 60% y algunas cuencas incluso al 80%. ¿Cuánto menos ha llovido, Jorge, este año? Es decir, este año hidrológico, que comienza, si no recuerdo mal, en octubre, los años hidrológicos, ¿realmente ha sido especialmente seco?
Bueno, pues esto yo creo que va por zonas, ¿no? Hay, curiosamente, zonas de España donde hemos tenido unas precipitaciones pues medias, digamos. Ha habido otras donde se ha reducido esta precipitación. Por ejemplo, en Ávila, este año que llevamos, pues posiblemente haya llovido alrededor de 80 milímetros menos que el año pasado. Por irnos a otro sitio, a Torrelavega, en Cantabria, pues ha llovido unos 200 y pico milímetros menos que el año pasado, o en La Coruña, alrededor de 300 milímetros menos que el año pasado. Sin embargo, hay otras zonas que quizás, incluso sorprendentemente, ha llovido más que el año pasado. Por ejemplo, en Almería, pues podemos hablar de unos 40 milímetros más que el año pasado, en Valencia también, o incluso en Sevilla, podemos decir que ha llovido algo más que el año pasado. Entonces, la distribución de las precipitaciones al final es bastante desigual, digamos, en el espacio y en el tiempo, o sea, que tiene bastantes diferencias. Nos tenemos que dar cuenta de que estamos en un clima, en prácticamente toda España, en un clima mediterráneo que se caracteriza por unas precipitaciones, bueno, en principio no demasiado elevadas, y además con una sequía en verano. O sea, que digamos que ya de serie llevamos un clima con bastantes pocas precipitaciones y una sequía en verano. Otra cosa es que se produzca anormalmente una reducción de las precipitaciones, y eso es un poco en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Que si la tendencia actual es a una reducción anormal de las precipitaciones año tras año, ¿no? Eso sería lo verdaderamente importante.
¿Y esa tendencia todavía no la estáis registrando los expertos?
Sí.
O sea que la tendencia claramente ya de año a año es que cada vez las precipitaciones, desde luego, no han ido a más, han ido a menos.
Sí, a nivel mundial están los informes del panel intergubernamental del cambio climático, que hace una revisión de todo lo que se publica, lo que publican los científicos a nivel mundial sobre el cambio climático y la reducción de las precipitaciones, aunque también es desigual dependiendo de las zonas del planeta en el que nos encontremos, sí que se produce esa tendencia a reducción de precipitaciones. Y el IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, sí que dice que la sequía es uno de los mayores impactos del cambio climático en la región en la que nos encontramos, en la región mediterránea. Luego hay estudios más locales también. Hay estudios, por ejemplo, aquí en la cuenca del Júcar, un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, que sí que habla de unas sequías cada vez más frecuentes y cada vez más severas, ¿no? O sea, que más intensidad, más duración y más frecuencia de las sequías, por una combinación de la reducción de las precipitaciones y también del aumento de la evapotranspiración, que al final supone una pérdida de agua.
Claro.
La evaporación y la transpiración del agua es una pérdida. Y por lo tanto, al aumentar las temperaturas, aumenta la evapotranspiración y eso hace que también tengamos menores recursos hídricos.
Bueno, pues es lo que nos está pasando también en este verano de 2022, también con estos calores que tenemos. Y esta es la situación y esto es lo que hay. Jorge Mongil, profesor de Hidrología de la Universidad Católica de Ávila, muchas gracias. Y nada, que llueva. Bueno, pues yo comprendo que la gente que está ahora de vacaciones en pleno mes de agosto, que esa es otra. Dice, no, bueno, pero lloverá cuando tenga que llover, pero ojalá que llueva. Y cuanto antes mejor. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pilar.
Sabes, Daniel, que es que cuando hablamos de esto y hablamos en profundidad y hablamos con expertos y lo analizamos, que tienen datos, además, muy importantes, que saben perfectamente, incluso por zonas, por regiones, lo que está pasando y tal, dices, es que es un problema gravísimo. Es que, bueno, estamos hablando de restricciones de todo tipo, pero tú imagínate no tener agua, o sea, la guerra del agua, eso puede ser una cosa terrible. Y en un país como este, de la cuenca mediterránea, todos los países de la cuenca mediterránea, nos decía Jorge, estamos metidos muy de lleno en este problema. Y yo creo que no son problemas súper profundos, importantísimos, muy de base, que normalmente parece que políticamente no se tratan en este país.
Sí, un poco como lo que decía Jorge, ¿no? O sea, son problemas pues seguramente estructurales y que además estamos en una dinámica que parece que van creciendo, pero muchas veces, al menos a nivel de opinión pública y de periodismo, nos fijamos en ellos cuando hay una emergencia, ¿no? Y seguramente lo que, claro, para tratarlos, pues es algo que debe ser una estrategia más sostenida.
Pero ¿qué pasa? Que como los medios de comunicación no estamos encima, porque obviamente no estamos encima hasta que llega la sequía y tenemos problemas, y entonces no sacamos el tema y lo repetimos y lo repetimos y lo ponemos en las portadas y abrimos los informativos y en la radio abrimos los programas y entonces lo oye el político de turno y dice, ahí va, es que ahora están con esta matraca, ya ves tú, esto me va a costar votos. Como nosotros no hacemos eso, pues ellos no, da igual, porque como nadie se ocupa del tema, o sea, pero ¿quién tiene que ocuparse de los problemas graves que tiene un país y de poner antes de que ocurran las soluciones? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, yo creo que funciona un poco todo en
al revés,
conjunto, ¿no? O sea, que hay una mezcla. También yo creo que muchas veces hay cosas que se hacen y que se van pensando y a lo mejor aunque no las contamos porque,
puede ser
porque
también sí,
la propia naturaleza de los medios es esa, ¿no? O sea, está la noticia. Hay algo que pasa en que es un problema añadido, que está muy bien que habláramos de esto en febrero, porque a veces parece que son estos temas. Hoy escribía Ricardo Duda que decía, claro, hay algo que se descuenta, porque como en verano hablamos mucho del tiempo, pues es como una alarma, pero dicen, hablan de esto porque no hay noticias, ¿no? Aunque por otra parte sabemos que sí que es un grave, es un problema muy, muy grave, ¿no? Pero dicen, pero como lo descontamos porque es en verano, ¿no? Entonces está bien acompañarlos a lo largo del año. Por eso creo que es bueno haberlo tratado ya antes y ver cómo sigue sucediendo y se incrementa el peligro, ¿no?
De verdad que yo no quiero ser la que le amargue la tarde, sobre todo a todos los que se están yendo de puente, están de vacaciones, pero es que cuando uno piensa en este próximo otoño e invierno, que si a lo mejor tenemos lo que nunca hemos vivido, restricciones o racionamiento del gas, restricciones, imagínate, o racionamiento de la energía eléctrica, bueno, ya nos han racionado la temperatura, por decirlo de alguna manera. Y encima, todo esto se junte con restricciones de agua, esto va a ser, en fin. Bueno, pues es lo que hay. Vamos a hablar de otras cosas más divertidas, a ver si se nos pasa el disgusto. Oye, Daniel, yo no sé si tú lo has visto, pero yo creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo ha visto este vídeo. Un campeonato de lanzamiento de carretillas en un pueblo de Teruel, en Casante del Río. ¿Qué me estás queriendo decir?
Que te estoy queriendo decir que mi madre trabajó en ese pueblo.
Espera. Si tu madre trabajó en ese pueblo, tú en algún momento de niño estuviste en ese pueblo.
Sí, sí, claro. Sí, así de sutil.
¿Has visto el vídeo que te estoy diciendo?
Sí.
Es brutal.
Sí.
O sea, vamos a ver, los que somos de pueblo, pues no digo que no nos sorprendan estas cosas, pero tú sabes que uno pues intenta ser imaginativo, sobre todo en las fiestas del pueblo, para divertirse. Bueno, están disputando un campeonato de lanzamiento de carretilla. O sea, carretilla, yo lo llamo carretillo, pero sí, la carretilla de llevar cosas, vamos, de las obras, ¿sabes, no? Las que tienen una rueda y llevas, pues así de las hay más grandes y más pequeñas. Bueno, pues imagínate la grande, ¿no? La grande. Entonces se ve en el vídeo como un chaval empieza a darse vueltas, como si fuera a hacer un lanzamiento de martillo, ¿verdad?
Sí.
Empieza a dar vueltas con la carretilla y entonces la cosa es que la tiene que soltar para lanzarla y a ver quién la lanza más lejos. Solo que en vez de ser el martillo típico de la competición de atletismo, es una carretilla. ¿Qué pasa? Que esto no es un campo abierto, no es en las eras del pueblo, no. Es en la plaza del pueblo. Y la gente está alrededor, sobre las casas, viendo el campeonato. Entonces, el chaval, pues, como pasa. ¿No veis que en los campeonatos de martillo hay una red, verdad?
Sí.
Que de seguridad, para que si se le escapase el martillo al lanzador, fíjate, y son profesionales, pues no le dirá a nadie. Bueno, pues ya te puedes imaginar si no lo has visto. Está dando vueltas sobre sí mismo y se le escapa la carretilla antes de tiempo y entonces, en vez de irse hacia donde debía, se va volando e impacta contra un grupo de personas. Este es el momento.
¿Quién le ha dado?
¿A quién le ha dado?
¿A alguien?
¿A quién le ha dado? ¿A quién le ha dado? A Nicolás, al padre de no sé qué, a Nicolás. Bueno, pues en el pueblo, que nos conocemos todos. Bueno, es el vídeo, en fin, imagínate, todo el mundo lo ha visto, tiene su gracia porque afortunadamente parece que no hay ningún herido grave, pero vamos, que te podía haber hecho un destrozo. Bueno, pues esto que pasa en Cascante del Río, pueblo en el que ha vivido Daniel Gascón, porque su madre pues trabajó como médico ahí.
Sí, yo estaba de refuerzo en Cascante y vivíamos en Camarena, que está al lado.
Vale, pues que conoces la zona y tú lo entiendes, claro, esto que ha pasado, ¿verdad? Sí. Porque tú hubieras estado ahí también con la carretilla, que te veo. Vale, pues digo que concursos como este se hacen en muchos pueblos. No digo lanzamiento de carretilla, pero otro tipo de juegos que de repente a alguien se le ocurren o se inventan para las fiestas. Y a lo mejor son un poco habituales, un poco bestias, vamos a decirlo. O originales, o curiosos, o divertidos. No, yo espero que no lleguen a este nivel, porque este tiene mucho peligro. Pero sobre esto te vamos a preguntar hoy, en esta tarde. Mira, si vas en el coche de copiloto y dices, pues yo precisamente me voy al pueblo y en mi pueblo hacen el lanzamiento de, yo qué sé, las sillas, por ejemplo, que de repente cogen y se ponen a lanzar sillas. Bueno, pues lo que pillen. Queremos estos juegos tan típicos de pueblo que no se conocen en otras zonas de España. Que nos lo cuentes y que nos lo describas. Bueno, pues Iranzu y Claudia se encargan de recoger las llamadas y los mensajes de los oyentes. A ver qué dicen.
Mira, Pilar, en Navarra no lanzan carretillas, pero lanzan otros objetos que son bastante más peligrosos.
En Navarra es muy conocido el lanzamiento de la rabiosa, en la localidad de Marcilla. Consiste en lanzar una azada y gana aquel que logra lanzarla más lejos. Es una tradición que tiene más de 30 años y se encarga de mantenerla viva una cuadrilla del pueblo.
O sea, es una tradición que tiene más de 30 años, o sea, como si fuera del siglo XIII. O sea, bueno, en fin, lo de digo yo que ahí pondréis zona de seguridad porque si te dan colazada en la cabeza te quedas en el sitio, ¿eh? Así que cuidadito con estas cosas.
Luego, en un pueblo de Burgos, pues hay campeonatos en los que lo que es importante es la velocidad y el ingenio.
Soy Pablo de Ormaza, un pueblo de Burgos. Yo os quería contar que el campeonato que se suelen hacer en las fiestas de mi pueblo es el de coches de inercia. Es decir, cada uno se fabrica un carricoche con cuatro cosas que encuentre por ahí y se tira desde lo alto de la Cuesta de las Bodegas hasta casi la entrada del pueblo. Y nada, gana el que menos tiempo tarde. En alguna ocasión ha habido alguna salida de pista o alguna lesión que otra, pero nada, nada muy importante.
¡Hala! Yo creí que esto se hacía en Reino Unido, que para estas cosas también se dan mucha maña.
Pero bueno, aquí si se hacen daño ellos, no hacen daño.
Bueno, depende de a quién atropelles por el camino, ¿eh? Bueno, cuidadito también con esto, sí, también depende, no. Depende. O sea, que haces una especie de carricoche con lo que pillas y te lanzas cuesta abajo. ¡Hala, venga! Oye, ya verás tú lo que sale. Bueno, sí, queremos este tipo de campeonatos tan veraniegos, tan divertidos, tan curiosos, que se hacen por los pueblos de España. Que nos lo cuentes, ¿dónde? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150-0602. Bueno, Daniel, o sea que tienes un pasado tú ahí en Cascante del Río, sí, sí, en Teruel. Qué cosas. Gracias, Daniel.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Tinto de Simón, tinto de verano hay que beber, tinto de verano pa' el calor, ya está Don Simón y va a refrescarse, que tinto de verano, qué sabor, ya está Don Simón.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón, tinto de verano hay que beber, tinto de verano pa' el calor, ya está Don Simón y va a refrescarse, que tinto de verano, qué sabor, ya está Don Simón.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vas camino del pueblo, de la playa, de ese lugar que has elegido para pasar este puente. La verdad es que hay mucha gente en la carretera en este momento. Bueno, no hace falta que te diga que te lo vas a encontrar todo carísimo, porque ya lo sabes, ¿no? Porque ya lo estás notando en tu vida diaria, no solo a ese lugar o lugar de vacaciones donde estás, sino también en el día a día, en tu ciudad o pueblo habitual. Y los datos pues lo corroboran. Teníamos ya desde hace 15 días el dato adelantado del IPC del mes de julio, que era del 10,8%. Y bueno, pues hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que sí, que efectivamente esa es la inflación, lo que han subido los precios de media en el mes de julio. Es decir, estamos ya prácticamente en el 11%. Es una barbaridad. Y lo que más sube además, pues es, por supuesto, la energía. Fíjate cómo está hoy el recibo de la luz. las gasolinas, que han subido mucho, aunque es verdad que en las últimas semanas han bajado un poquito, pero bueno, casi inapreciable. Y luego, la cesta de la compra. Es que lo de los alimentos es brutal. Bueno, el aceite está ahí arriba del todo. Lo del aceite de girasol, un 118% que ha subido. El aceite de girasol, con respecto al año pasado, es verdad que hubo escasez, pero todo, la fruta, bueno, en fin, los huevos, o sea, alimentos súper básicos, ¿no? La inflación disparada. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este caso, además, las estadísticas yo creo que corroboran claramente lo que todos notamos en el día a día, ¿o no?
Sí, completamente. O sea, lo acabas de resumir a la perfección, de hacer una lista de la compra básica, como tú dices, que nos afecta a todos y que todo el mundo nota. El problema es que esto empezó sobre todo hace un año ya con la energía, que se barruntaba que podía durar un tiempo. El gobierno entonces dijo que nada, que esto iba a durar 3 telediarios, que pasaría rápido. Luego es cierto que con la guerra de Rusia en Ucrania, pues evidentemente esto ya lo estropea todavía muchísimo más, y entonces el precio de la energía se multiplica y empieza a repercutir en todo. Y cuando empezó a repercutir en todo, se avisó. Es que la energía al final nos afecta a todos, afecta a la industria, afecta a cualquier comercio, afecta a cualquier negocio, y por tanto eso se va a tener que repercutir antes o después, dado que de alguna manera no se va a solucionar en cuestión de 3 días, ni 3 semanas, ni siquiera 3 meses, como se ha visto. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Primero empezaron con unas subidas de precios y ahora estamos todos. Y yo creo que este verano, cuando sales, paseas un poco, tomas algo y en fin, te vas de vacaciones, a poco que hagas o no te vayas, ves los precios y dices, está repercutido de manera brutal en todo, pero es normal que a veces el gobierno tiende a echar la culpa a los empresarios con carácter general. Los empresarios son pequeños comerciantes en la mayoría de los casos.
Ayer hablábamos, por ejemplo, con restaurantes de menú. Algunos se resistían a subirlo, sí, porque claro, dicen, es que la clientela se queja y vamos, intentamos aguantar como podemos, sí, pero es que no se puede. Porque
y antes cuando... ayer uno de ellos te decía, he subido 50 céntimos primero y luego acabo subiendo otro euro porque es que no me da.
Claro, entonces... es que si ellos van a hacer la compra, aparte ya de la luz y todo. Exacto. Y los recibos de la luz se han duplicado.
Eso es.
Duplicado, cuidado.
Pero la cesta de la compra también.
Y la cesta de la compra también. Entonces
eso que... tiene que repercutir de alguna manera. La novedad que tenemos hoy es esa confirmación, que no es una noticia en sí, porque es la noticia confirmada del dato oficial del pasado mes, que acaba otra vez por encima del 10% y con una cifra rozando el 11%, porque es 10,8, y el gobierno dice que bueno, que espera que baje en los próximos meses. ¿Tiene razón el gobierno? Creo que sí, pero más por la desaceleración que va a venir después del verano, no por otra cosa, sino porque la economía se va a empezar a contraer. En las medidas macroeconómicas que están tomando la Reserva Federal en Estados Unidos ya desde hace varios trimestres va en esa línea. El Banco Central Europeo aquí por primera vez ha elevado el precio del dinero y lo va a volver a hacer en septiembre para que precisamente circule menos dinero y entonces la economía se frene, y ese freno es el que realmente hará que bajen los precios, pero más allá de eso, los precios no van a bajar por otro motivo, por lo menos hasta el año que viene.
A mí una cosa que me resulta llamativa, porque bueno, el gobierno ha cogido 2 vías muy sencillas que repite constantemente, le sirve para muchas cosas, pero especialmente también para justificar esta alta inflación, que una es efectivamente la guerra de Ucrania, y también un poco el cambio climático, que sirve para un roto y para un descosido, ¿no? Porque, bueno, pues una cosa lleva a la otra y al final tal. Vale, pero es que de todas maneras está subiendo la inflación en toda Europa, pero es que siempre estamos en cabeza. España siempre está por arriba. ¿Por qué?
En inflación, en desempleo,
exacto,
en caída de la situación económica y en fin, de la recesión que tuvimos durante la pandemia, por ser uno de los países más afectados y especialmente por el turismo, ¿no? El gobierno ha presumido durante el último año de que éramos el país que más crecía de Europa, uno de los países que más crecía, precisamente porque la caída había sido más grande, pero es que no nos hemos recuperado en 2 años de la caída que sufrimos en apenas 6 meses, ¿no? Y bueno, eso, sumado yo creo que a la debilidad que siempre ha tenido la economía por diferentes circunstancias, y luego evidentemente en los últimos meses creo que es fácil constatar que por deficiencias en la gestión del gobierno en asuntos básicos, pues eso es lo que nos sitúa peor. Este verano todos los comerciantes, hoteleros, el otro día hablaba yo con el director de una cadena de hoteles y me decía que el verano está siendo fantástico, o sea, mejor incluso que en el 2019, pero saben que va a ser este verano, que luego el otoño y el invierno va a ser malísimo. Es cierto que, por ejemplo, para los hoteles, pues con los veranos se conforman para hacer el ejercicio prácticamente. Pero en otros negocios no va a pasar eso y habrá que ver las consecuencias que tenemos. Y el gobierno ahí se tiene que poner las pilas y tiene que empezar a tomar medidas, pero no por tomar medidas como el reciente Real Decreto Ley de medidas energéticas, sino medidas que sean eficaces, que ayuden a paliar la situación de los ciudadanos y a mejorar la economía.
Bueno, de hecho, cuando volvamos de... Bueno, hablo como si yo estuviera de vacaciones. Bueno, me identifico con todas aquellas personas.
Yo
estoy encantada y feliz de... Yo es que, vamos, sé que es un topicazo, pero de verdad, trabajar en agosto en Madrid es una gozada, ¿o no?
es un pues no es malo, no,
no
es,
es
malo,
no es malo,
lujo,
bueno, estaría mejor en la playa, pero no,
pero
es malo.
No es malo.
Bueno, pero independientemente de eso, que de todas formas en septiembre ya han anunciado que habrá más medidas. Sinceramente, es que he visto lo visto y los precedentes a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, vamos a confiar en que sean consensuadas, que se hayan hablado previamente y que estemos o que vayan un poco también en el sentido de que es necesario ahorrar, que yo creo que toda la sociedad lo sabe y está en ese plano, y también de la solidaridad, pero que tengan más base y más sentido común. Yendo a este tema del decreto de ahorro de energía que sigue dando de sí, por cierto que a mí el tema, por ejemplo, que no hemos hablado mucho de lo del cambio de las puertas, que tienen que poner a puertas automáticas los negocios, cuidado, porque esto lo hemos dejado un poco de lado, porque primero estaba el tema de los termostatos y de apagar las luces
es
y
más
demás.
Grave.
¿Cómo? Pero es que tú sabes lo que puede costar, o sea, tú sabes lo que le puede costar a determinados negocios, bueno, a todos los que estén obligados a poner unas puertas automáticas de concierto automático, que esto es un dineral.
El otro día, esta misma semana, una comerciante que entró en directo con nosotros en 13 Televisión, por ejemplo, dijo que acababa de instalar hace pocos meses una puerta eléctrica en Valencia y le había costado 8.000 euros. 8.000.
Pero es que ¿cómo
otros
puedes
comerciantes
tú
que
obligar
he oído en los últimos
determinar...
días han hablado de 5.000 o 10.000 euros.
Es que son... ¿Cómo
así
vas a obligar a ningún negocio, en sobre todo a algunos negocios pequeños, a hacer eso? A hacer una inversión de estas características. Bueno, esa es otra historia, como digo, que ya hablaremos.
Sí.
Pero me ha llamado mucho la atención que como se sigue con la misma matraca, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, fue la única que salió en tromba con esto. Y entonces cada frase que dice encuentra algo para decir PP o Isabel Díaz Ayuso o Feijóo. Esto, por ejemplo, dijo con respecto a que el PP no apoya estas medidas.
Digo que es de sentido común que todas las medidas que pongamos en marcha, que intentemos a una llevar a cabo, sean medidas que permitan el ahorro de esa factura. Y lo que desde luego nadie se explica es cómo el principal partido de la oposición, una vez más, sin leer siquiera el decreto, se ha opuesto a medidas que son absolutamente razonables.
Y así todo. Todo el rato, pero curiosamente hoy, no digo, bueno, curiosamente, no curiosamente, el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, que es como el que está de guardia en el PP en
que
estas
manda
semanas.
Mucho en Génova, porque es la mano derecha de Feijóo en Génova, básicamente.
Pues bueno, saberlo.
Te diría que después de Feijóo es el que más manda en Génova, incluso más que la secretaria general Cuca Gamarra, así te lo digo.
Pues y así me quedo yo con eso. Ha asegurado hoy mismo que su partido está abierto a dialogar con el gobierno de España, con el gobierno, sobre medidas que realmente puedan ayudar a España en materia de ahorro energético en base a las propuestas que la Comisión Europea ha hecho. Esa postura del PP en plan, yo, si hace falta dialogar, se dialoga así. Como diciendo, yo no estoy en contra de que haya que ahorrar, estoy en contra de determinado tipo de medidas, ¿no, Pablo?
Sí, el Partido Popular, desde que salió el Real Decreto Ley, lo ha dejado claro en las últimas semanas, esta semana con Miguel Tellado, que tiene un tono, en fin, más dialogante o más moderado, más Feijóo, lo ha dejado todavía más claro. Pero el Partido Popular no se opone a un Real Decreto Ley ni a adoptar medidas para el ahorro energético. Ha dicho reiteradamente desde el principio que está a favor de eso, porque es que lo tenemos que hacer, es que lo estamos haciendo todo en nuestras casas, en las empresas, y además la Unión Europea lo ha pedido, aunque para España sea en menor medida, y sea en menor medida gracias ahí a una gestión eficaz que ha hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Rivera. Pero una cosa es estar de acuerdo con ahorrar y reducir el consumo y el gasto energético, y otra cosa es que esté de acuerdo con las medidas. Y desde el primer día, en cuanto miras por encima el decreto, yo me he leído las 80 y pico páginas, pero en cuanto miras por encima el decreto, te das cuenta de que esas medidas no sirven para mucho, o como tú decías, Pilar, son contraproducentes por el tema de las puertas, los grados de temperatura están generando problemas ya en las empresas porque no se soporta el calor y estás sudando trabajando, en fin, ese tipo de cosas. Entonces son medidas que no son eficaces, es normal que las critique, y yo creo que el que menos las ha criticado es el PP. O sea, a quien más he oído criticarla dentro del ámbito político, por ejemplo, es al Partido Nacionalista Vasco también, que es socio, o la Generalitat de Cataluña también la ha criticado. Pero sobre todo quien lo está criticando es la gente de la calle, que es quien lo sufre, que es que el problema es que el gobierno ahí sigue tomando medidas que castiga a los de siempre, que son pequeños empresarios, pequeños negocios, y esos son los que más lo están criticando. Y el Partido Popular, bueno, pues está en ese tono un poquito más moderado, que ya te digo, tiene que ver también con el estilo de Feijóo, y mientras tanto el Partido Socialista está, digamos, en un tono que se va endureciendo poco a poco. Aquí creo que se notan cada vez más los cambios que hizo Pedro Sánchez el pasado mes de julio, renovando la ejecutiva, quitando a Adriana Lastra, poniendo a María Jesús Montero, y la misión de poner a María Jesús Montero, que a mí me parece una política fantástica, luego como gestora de administración a unos gustará menos y a otros más, pero como política me parece estupenda porque habla mucho y habla muy bien, dice muy bien lo que ella quiere. Otra cosa es que te guste lo que dice, pero lo que dice siempre es una defensa del gobierno y cuatro arreos al Partido Popular.
Sí, sí, dar caña.
Y para eso la ha puesto Pedro Sánchez, está así claro.
Bueno, pues Pablo Iglesias, gracias, que descanse. Ah, no, que trabajas este fin de semana.
Sí, sí,
pues
sí.
Nada, que trabajes bien.
Pero bueno,
bien.
La semana que viene nos vemos otra vez, no te preocupes.
Tú no has practicado el lanzamiento de carretilla, ¿verdad?
No me atrevería. No,
yo tampoco me atrevería.
¿Qué brazos hay que tener? ¿Qué fuerza en los hombros
qué control,
para lanzarlo?
Porque
así,
efectivamente, puede ir la carretilla a cualquier sitio y mira tu cara.
Y menos mal que no ha habido desgracia, ¿eh?
Menos mal, ¿no?
El video,
no,
te imaginas que ha habido una desgracia,
seguro. La verdad es que
seguro.
Sí, por eso estamos hablando en tono de humor de esta cuestión. Y le estamos preguntando a los oyentes que si ser tan bestia, a ser posible, pues qué tipo de campeonato se realiza en su pueblo, que normalmente es en las fiestas. Iranzu, Claudia, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, en este otro pueblo los concursos son de fantasmas.
Aquí en mi pueblo, que yo vivo en un pueblo de Granada, yo no he visto ningún concurso bestia brutal de estos tan folclóricos como los que decís. Lo que sí está muy de moda últimamente es que todos se esconden, todos, y no aparecen hasta las 10 de la noche. Esto parece The Walking Dead. Todo desapareció. Gana el que más tiempo desaparecido lo logre.
Sí, claro, pero te refieres además a los que tienes en casa también, ¿no? Sobre todo si son adolescentes o ya están empezando a salir de fiesta, ¿o qué? Vamos, bueno, en fin, folclórico lo ha calificado, lo del lanzamiento de carretilla. Es una manera de verlo.
Sí, sí, totalmente diferente. Y además a los oyentes que nos escuchan, que sean de pueblos, pues un tractor lo tienen muy metido dentro de sus vidas. Tanto
eso tiene mucho peligro
que
también.
Que se les cuelan en las siestas.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy de un pueblecito de la Xarquía, se llama Alfarnate, y allí, como curiosidad, en las fiestas hacen tiro con onda y maniobras con tractor. Suena muy rústico, suena muy de pueblo, muy bruto, pero a mí me encanta.
Bueno, pues ya está. Pero explícanos un poco más. Maniobras con tractor. ¿Pero qué tipo de maniobras? ¿Cómo? ¿Hay un circuito en mitad de las calles, en la plaza también? ¿Chocáis los tractores? No. Bueno, en fin. Concursos curiosos que se hacen por la geografía española, sobre todo en estos meses de verano, que da mucho para ello. Notas de voz al 607-150602. Hoy estamos a punto de que se cumpla un año de que llegaran los talibanes al poder en Afganistán. Bueno, pues en unos instantes vamos a estar en Kabul para ver cuál es la situación a día de hoy.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.